Pues seguimos con nuestra intención de acercarle las instituciones a nuestros queridos oyentes y estamos empeñados en hablar del Parlamento de Canarias y de conocer a nuestros diputados, a nuestros representantes autonómicos y qué labor van desempeñando en esa institución tan desconocida por la mayoría de los mortales de nuestra comunidad autónoma. Hemos empezado este objetivo y vamos a seguir con ello durante las próximas semanas intentando acercarles figuras relevantes de nuestro Parlamento, representantes de las distintas formaciones políticas que tienen representación en la Cámara, y hablar con ellos de lo que hacen allí, qué son eso de las comisiones, qué son eso de las iniciativas legislativas populares, qué son eso, a qué se dedican, qué hacen. Creo que es muy importante que tomemos conciencia que en el Parlamento de Canarias se deciden, se debaten las propuestas, las líneas de trabajo del futuro de nuestra comunidad autónoma. Hoy le toca, en este intento de acercamiento de nuestras figuras relevantes de la política autonómica, a un diputado que a mí me genera simpatía. Yo lo siento, que a veces las debilidades humanas, los informadores o los comunicadores tenemos la obligación de intentar ser objetivos, pero es muy difícil conocer a las personas, no tengo el gusto de conocerlo, pero sí de ver sus intervenciones, de ver sus talantes, de ver su trayectoria política y tener simpatías más por unos que por otros. Y hoy les quiero presentar a don Luis Campos, Luis Alberto Campos Jiménez, diputado de Nueva Canaria por la isla de Gran Canaria. Don Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya sabe usted que usted me cae bien, con lo cual no vamos a vamos a competir en desigualdad con otros parlamentarios que no me generan tanta simpatía como lo hace usted.
Muchas gracias.
Bueno, pues antes que nada, yo quisiera que usted se presentara a sí mismo, porque es un diputado de Nueva Canaria, por la isla de Gran Canaria, pero tiene una trayectoria política interesante. Viene de ya 3 legislaturas representando a los canarios que le votaron a Nueva Canaria, con iniciativas legislativas interesantes, con participaciones en los debates del Parlamento muy, muy, muy interesantes. Ahí están. Están en la página web del Parlamento, que yo les invito a todos los oyentes que de vez en cuando golifneen por ahí, no solamente en redes sociales, hay páginas web que son muy interesantes. Pero también usted viene de la municipalidad. ¿Es tan importante que los diputados hayan pasado previamente por el ámbito municipal?
Vamos a ver, es verdad que no es obligatorio, por decirlo de alguna forma. Yo creo que uno de los grandes avances de la democracia es que cualquier persona puede, con independencia de su capacidad económica o de otros factores, como pasaba con anterioridad, que pertenecía o bien a la nobleza o a la aristocracia o a ciertas clases pudientes, el acceder a espacios donde se tomaban las decisiones era la única vía para poder, decidir de alguna forma o ser influyente de alguna forma. Yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales. Pero sí creo que sería lo conveniente. Lo digo por la propia experiencia, en el sentido que cuando estás en el ámbito municipal, al final es el lado de la política mucho más cercano a la ciudadanía. La política, al final, también las instituciones donde se materializan y se aplican muchas de las leyes que aprobamos nosotros ahora, por ejemplo, como diputado en el Parlamento. Y el tener la experiencia de lo que eso supone te ayuda a tener los pies un poquito más en el suelo, ese conocimiento mayor de la realidad, ese escuchar más a la gente y saber realmente en ocasiones qué es lo que le preocupa de verdad a la gente, con independencia de que en un momento determinado eso no significa que no podamos estar hablando de otras cuestiones, pero es verdad que las prioridades quizás están otras, y eso te lo da el municipalismo, eso te lo da estar en un ayuntamiento, y como digo también, el que al final es a ti el que te toca aplicar la mayoría de las leyes que luego se aprueban, como digo, en el Parlamento. Y si no has pasado por ahí, en ocasiones, bueno, pues te vas a esas leyes de máximo, ¿no? A aprobar leyes que pueden parecer muy bonitas en el papel, pero no caes en la cuenta de que cuando eso toca aplicarlo, tela, porque en ocasiones ni cuentas con los recursos humanos, ni cuentas con con los recursos materiales, no estás cayendo en la cuenta de determinadas cuestiones, y por tanto creo, y además porque es una escuela, sin duda alguna, es una escuela que te permite tener, como digo, esa dimensión múltiple de conocimiento de la realidad, del territorio, de la gente, de las prioridades y de las consecuencias, ¿no? Y por tanto sería como un paso previo muy, muy, muy importante, deseable para aquellos que luego dan el salto, por ejemplo, a una institución como es el Parlamento de Canarias.
Una institución que llevamos intentando acercar a nuestros oyentes y a toda la ciudadanía canaria Porque realmente yo tengo la sensación, y usted corríjame si está o discrepa conmigo, que es una institución muy importante para el futuro de Canarias, pero que hoy por hoy, en el siglo XXI, en pleno año 25, está muy lejos del día a día de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos canarios prácticamente no conocen el Parlamento de Canarias, no saben qué se debate dentro de esas puertas. ¿Qué temas relevantes de futuro se están gestionando, se están cociendo ahí? ¿Tiene usted esa opinión como la que tengo yo o discrepa?
No, totalmente de acuerdo. Y me voy a poner como ejemplo. Fíjese, no le habla a alguien que no está metido, digamos, más tan de lleno en la política. No le habla a alguien que es un ciudadano, pues que, bueno, pues que tiene su trabajo, que no pertenece a ningún partido político. Yo, siendo concejal en el Ayuntamiento de Santa Lucía durante 12 años, siendo concejal, no seguía la actividad parlamentaria, no era consciente de lo que allí se debatía día a día, de las leyes, salvo cuando ya se terminaban aprobadas, como decía antes, y a partir de ahí, oye, pues ahora te toca asumir las consecuencias buenas y malas de esas leyes. Por tanto, a veces hay como una desconexión, que hay una parte de responsabilidad probablemente desde la propia institución, que creo que lo estamos intentando salvar. Programas como el suyo hoy ayudan muchísimo a conocer la realidad de lo que es el Parlamento, de qué se hace allí y cómo influye al final en nuestro día a día. Pero bueno, también es verdad que se ha ido avanzando muchísimo a través de la web, a través de también tener una página propia en las redes sociales, el tener un canal de televisión en streaming que puedes acceder incluso de manera directa para seguir todos los debates de los plenos del Parlamento, de las comisiones, o si quieres, pues una vez ya finalizados a través de las grabaciones que quedan allí guardadas. Por tanto, creo que es verdad que sí se están dando pasos muy, muy importantes en ese sentido. Pero sí es verdad, como bien comenta, que allí se desarrolla una actividad, yo me atrevería a decir que casi frenética. En ocasiones cuando yo escucho, ¿no?, que ustedes están allí pero no hablan de los problemas de la gente, lo primero que les digo, no, seguramente es porque no eres consciente de lo que realmente se está hablando allí o se está debatiendo allí. Precisamente por lo que acabamos de comentar ahora, ¿no? Ese desconocimiento a veces del Parlamento, de cómo acceder a la información de lo que allí se hace. Mira, allí se habla absolutamente de todo y además todo el tiempo, ¿no? Pero quizás en este momento yo le podría poner 3, 4, 5 ejemplos de los elementos que más se están trabajando o más nivel de debate hay. Hablo, por ejemplo, del tema de la vivienda, que por ejemplo para mí, para nuestro grupo Nueva Canarias, en este instante es el problema más importante que Canarias tiene en este instante. El derecho a la vivienda es un derecho quebrado, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, pero que se ha ido agravando en los últimos años. Antes, acceder a una vivienda era un gran problema, fundamentalmente, para aquella familia, aquellas personas con escasos recursos, o para un joven que quería emanciparse y salir de su casa. Hoy, para estos, es casi imposible, pero el problema se ha trasladado a una parte mayoritaria de la población, incluso gente con trabajos estables. Familias con 2, 3 personas trabajando se encuentran en ocasiones en serias dificultades para acceder en alguna vivienda. En algunas islas y en algunos municipios es casi imposible. Bueno, pues hay un debate casi permanente sobre esta cuestión. Se están tramitando además varias leyes en materia de vivienda, se están aprobando decretos. En algunos coincidimos y en otros discrepamos sobre la orientación de los mismos, que ese es otro elemento del Parlamento, ¿no? Todos tenemos la misma visión de los problemas de Canarias o cómo enfocar y solucionar los problemas de Canarias. Se está trabajando una ley, por ejemplo, del alquiler vacacional, que es un tema que tiene una incidencia importante, tanto en la actividad turística, pero de manera también fundamental en la tensión en ese mercado de la vivienda, al detraer miles y miles de viviendas del alquiler residencial para el alquiler vacacional. Estamos en un debate sobre el reto demográfico, una cuestión que tiene que preocuparnos y ocuparnos. Canarias ha crecido en más de 600.000 personas en los últimos 25 años. Yo pongo un ejemplo siempre: Euskadi, que tenía una población similar a la nuestra, en ese periodo solo creció en 100.000 personas. Y eso al final pues conlleva muchos de los problemas que hoy estamos teniendo en Canarias, de los que también se debaten en el Parlamento, por ejemplo. Y hablo pues de los atascos, hablo de la crisis o de la emergencia energética, de la emergencia hídrica en algunos municipios, hablo de los residuos, hablo de la saturación de determinados servicios públicos, desde el sanitario, desde los sociosanitarios. En definitiva, el reto demográfico, el ser capaces de adaptar nuestro crecimiento a un territorio concreto y a las capacidades que tenemos luego como sociedad y como instituciones para dar respuesta, incide muchísimo en el día a día. Hablamos de las listas de espera de sanidad de manera continua y permanente, o de la situación de las urgencias en el ámbito sanitario, o del fracaso de la aplicación de la ley de dependencia, o la necesidad de agilizar el grado de reconocimiento, el reconocimiento del grado de discapacidad de las personas, o la necesidad de seguir avanzando en un modelo de educación pública de calidad. Fuimos quienes, desde Nueva Canaria, quienes hace ya muchos años empezamos a trabajar para que la educación infantil de 0 a 3 años fuera pública, universal y gratuita, y se está avanzando en esa línea. Costó, pero se está avanzando. O defender nuestras universidades públicas frente al avance de las universidades privadas, algunas con muy poca calidad. Hablamos del territorio, de la necesidad de la sostenibilidad del medio ambiente. Es decir, hablamos, y podría seguir, porque estamos hablando...
Y ya ha contado una decena de temas importantísimos, y todos ellos se debaten y se intentan solucionar o mejorar dentro de la sede del Parlamento de Canarias, con debates continuos y permanentes, que no se transfieren a la opinión pública. Ese trabajo que ustedes desarrollan.
Efectivamente, y como digo, a veces es frenético, sobre todo nosotros somos 5 diputados y diputadas en Nueva Canarias. Hay grupos que tienen menos y otros que tienen muchos más. Evidentemente, para los que somos grupos parlamentarios como el nuestro, con 5 diputados, la actividad es intensísima, porque tienes que estar a veces en varios frentes a la vez, trabajando en varias leyes a la vez, ponerte al día de muchísimos ámbitos de la política, como digo, desde la cultura, la educación, la sanidad, los servicios sociales, pero también la política territorial, el modelo de desarrollo económico, sobre nuestro turismo, las necesidades del sector primario, y te obliga a multiplicarte, te obliga a intensificar tu trabajo. Y algo muy importante también, el contacto con los colectivos, con las asociaciones, con los sindicatos, con la sociedad civil. Muchas de las iniciativas que nosotros llevamos vienen precisamente de ahí. Por ejemplo, para mí lo más importante en la actividad parlamentaria está la fiscalización al gobierno. Hay muchas, pero lo más importante, obviamente, es la capacidad de legislar.
Eso, cuando habla de capacidad de legislar, hay mucha gente que dice, ¿y eso de capacidad de legislar qué es? Pues es hacer leyes que nos marquen el camino de dónde vamos a tener que ir, ¿no? ¿Por dónde vamos a tener que ir? ¿Cuáles son los límites y cuáles son las reglas del juego? Pero, don Luis, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de nuestra comunidad autónoma. Y es que yo participo del discurso que usted acaba de decir, no le quitaré casi ni una coma de lo que ha dicho, ¿no? Pero veo una dificultad que a veces no somos capaces de explicar, ni los medios de comunicación ni los políticos, que a veces tenemos que trabajar de manera conjunta. Los problemas son comunes. Hay problemas en vivienda, en emergencias hídricas, en satisfacción energética, en sostenibilidad del turismo, en generación de PIB diferenciado, en problemas de vivienda, en una buena calidad de educación. Pero la situación de cada uno de estos temas no son idénticas en cada una de las islas. Y el Parlamento Canario tiene que trabajar archipelágicamente. Si tiene que hacer legislación que sea de aplicación en distintas realidades, porque no podemos obviar que cada isla tiene su realidad y no estamos al mismo nivel del problema en cada una de ellas, ¿no?
Efectivamente, mire, yo le voy a poner un ejemplo de planteamientos que nosotros de Nueva Canarias hemos hecho. En este debate que hemos tenido del reto demográfico, de cómo ser capaces de contener el crecimiento, ojo, con carácter general, porque es verdad que Canarias ha crecido en 600.000 personas, pero no de la misma manera en todas las islas. Lanzarote y Fuerteventura casi han más que duplicado su población en esos 25 años, Tenerife o Gran Canaria han tenido un crecimiento importante, pero sin embargo hay islas que se han estancado o han perdido población, hablo de La Palma, de La Gomera o El Hierro, en estos 25 años. Por tanto, las medidas que tú plantees en ese, medidas para defender un determinado modelo de crecimiento poblacional en Canarias, no pueden ser homogéneas. Las que valen para Lanzarote a lo mejor no tienen sentido en una isla que está perdiendo población, como puede ser la Isla del Hierro, ¿no? Por tanto, las medidas tienen que ser adaptadas. Nosotros en esa comisión, después de escuchar a los expertos, todos decían, la inmensa mayoría decía, que no hay un factor más determinante en el modelo de crecimiento de un territorio que el modelo de desarrollo económico que se está desarrollando en el mismo, ¿no? Por eso, en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde el desarrollo turístico, el modelo económico que allí ha sido preponderante en los últimos años, ha ido como una tralla, es donde la población se ha disparado de manera brutal. Y, sin embargo, en islas donde el modelo económico es otro distinto, pues se ha estancado la población o incluso ha descendido. Pues bien, si tenemos claro que el modelo de desarrollo económico es el más determinante y con carácter general queremos contener la población al ritmo que está creciendo porque es insostenible y termina afectándonos con todos los problemas que decía con anterioridad, nosotros, por ejemplo, planteamos medidas que luego, sin embargo, fueron rechazadas por los grupos de gobierno que apoyan al gobierno, en el sentido de una moratoria insularizada en materia turística. Hay islas donde no tiene sentido, ningún sentido, seguir construyendo más camas turísticas, ningún sentido, todo lo contrario. Sin embargo, hablamos de insularizada, porque luego hay otras islas donde a lo mejor con un modelo turístico más sostenible, más adaptado, sí podría tener sentido seguir avanzando en esa materia. O, por ejemplo, planteábamos la desclasificación de camas turísticas en Lanzarote y Fuerteventura. Como decía, no tiene sentido seguir construyendo camas turísticas. En Lanzarote, recientemente abrió un nuevo macrohotel y los empresarios tuvieron que ofrecerle 500 euros a sus trabajadores por cada trabajador que trajeran al hotel, porque tenían la mitad de las plantas cerradas. Con esto, al mes siguiente se volvió a dar otra licencia de un nuevo hotel, en una isla donde ya no hay vivienda, en una isla donde pues el problema del agua... el agua en muchas ocasiones falla. Por tanto, ¿tiene sentido seguir creciendo en esas islas? No. Por eso digo que, pero a lo mejor en La Palma, en La Gomera o en El Hierro, proyectos singulares muy adaptados al modelo turístico de las Islas Verdes o al modelo de desarrollo de las Islas Verdes podría tener sentido. Por eso digo, y usted efectivamente creo que de manera acertada lo ha planteado, las decisiones no son sencillas, no es aplicar una medida que funcione aquí y eso se extrapola a todas las islas, y ojo, tampoco es lo mismo dentro de las islas. Cuando hablamos de ese crecimiento poblacional, incluso en islas como por ejemplo Tenerife, no es lo mismo Santa Cruz de Tenerife o La Laguna que otros municipios más pequeños como puede ser Vilaflor, donde incluso en ocasiones se pierde población.
La verdad que, don Luis, la realidad canaria es muy complicada. Tenemos la doble insularidad, en algunos casos es favorable, en algunos casos es diferente. Los modelos de islas son completamente diferentes, cada una de ellas, y cada una tiene su necesidad y sus prioridades. ¿Cómo se ponen todas las piezas del puzzle encima de la mesa para presentar una oferta como la vuestra, la de Nueva Canaria, como con el concepto de canariedad?
Bueno, primero hay un elemento que para nosotros es esencial, es tener idea del modelo de país que quiere. Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar, esto no es ir tomando decisiones a golpe de improvisación, no se trata de ni a golpe de demanda constantemente, obviamente. Sí que tienes que estar atento a lo que dice la gente, a escucharle, a cuáles son sus necesidades, como decía antes, o a determinados colectivos o a determinados sectores. Eso, por supuesto, la escucha activa siempre. Pero tú tienes que tener tu visión, tu modelo de país. Y en ese modelo tienes que conjugar múltiples cuestiones. ¿Qué modelo económico quieres? ¿Qué modelo de desarrollo quieres? ¿Qué modelo de qué calidad de vida quieres para la gente que aquí vive? Tienes que tener una mirada amplia en todos los sectores. Tienes que tener una priorización sobre la importancia de los servicios públicos frente a otros que apuestan a lo mejor por la privatización de los mismos. Entonces, tener, digamos, una idea de modelo de país. Y a partir de ahí empiezas a desarrollarlo y eso te ayuda bastante, ¿no? Pues evidentemente no es lo mismo emprender un viaje sabiendo hacia dónde te quieres dirigir que emprender un viaje, bueno, hacia donde el viento me lleve. Pues aquí es muy importante la orientación y eso Nueva Canarias lo tiene muy, muy claro, lo tenemos muy trabajado. Yo creo que el ser un proyecto político que surge del municipalismo, que viene del municipalismo y que está muy presente en los municipios, eso nos ayuda bastante. Recuerden cuando comentaba al principio que la importancia de trabajar en un ayuntamiento es esa cercanía con la gente. Eso al final pues nos ayuda a conocer la realidad, no solo de Canarias en su conjunto, como archipiélago, que nos gustaría, sino poco a poco cada isla, la realidad de cada isla, que es muy diversa, muy distinta de una a otra, e incluso dentro de una isla de cada municipio. Y en eso nosotros pues tenemos una historia muy importante, una experiencia valiosísima que luego pues aplicamos en el Parlamento. Y creo que de ahí, para nosotros esa es nuestra gran fortaleza, es lo que nos ha permitido seguir creciendo. Mucha gente ha mirado hacia el sureste de Gran Canaria, hacia lo que hemos representado, hacia la transformación de un territorio que muchos decían que era el triángulo de la miseria, uno de los más pobres de toda Canarias hace algunos años, y que desde la política, desde la buena política, fuimos capaces de transformar en uno de los ejes de desarrollo de toda Canarias, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es un valor, un elemento esencial, el conocimiento de la realidad, el tener un proyecto propio claro de hacia dónde quieres dirigir y a partir de ahí ser muy coherente en ocasiones y defender tus posiciones. Eso a veces no te hace llegar a grandes acuerdos con, digamos, partidos que al final en muchas ocasiones terminan gobernando, pero la coherencia es absolutamente fundamental. Sin renunciar nunca, evidentemente, a tareas de gobierno, hemos estado en tareas de gobierno, en concreto la legislatura pasada nos tocó estar dentro del Pacto de Progreso en Canarias, pero también en cabildos o en numerosos ayuntamientos.
Don Luis Campos Jiménez, no le quito más tiempo, la verdad es que yo me llevaría hablando con usted hasta mañana por la tarde, porque hay muchísimas cosas que me hubiese gustado tocar. Pero yo creo que es importante hoy centrar el tiro donde lo hemos centrado. Ya hablaremos otro día, si usted tiene a bien y encuentra huequitos en su agenda, hablar del futuro de Nueva Canaria, el futuro del nacionalismo en nuestra tierra, las incidencias que tienen repercusión mediática, que a mí me da mucho coraje, ¿no? Que la gente se centre en lo que pasa, lo que ha pasado estas semanas atrás, entre Adasad y Yone. Eso lo hemos obviado y me alegro mucho de haberlo obviado. Así que me despido de usted hasta la próxima ocasión, donde hablaremos del futuro del nacionalismo canario y de los enfrentamientos absurdos en el Parlamento. ¿Le parece?
Pues muy bien, encantado, sin duda alguna, de hablar de cualquier cosa. Yo creo que el diálogo es precisamente uno de los grandes valores de la política y precisamente en la actividad parlamentaria el eje fundamental del parlamentarismo al final es el debate, es el diálogo. No siempre se llega a acuerdos, como en la vida misma, como en la familia, como con los amigos, pero sí que algo esencial que usted acaba de comentar, intentando no traspasar nunca la barrera personal de las ideas. Yo voy a confrontar siempre con fuerza, con firmeza, con determinación las ideas que defiendo. Y lo voy a hacer, como digo, con toda la fuerza, pero nunca personalizando en el otro. Voy a combatir sus ideas, voy a intentar convencer de mis posiciones, pero nunca intentando utilizar aspectos personales de quien tengo enfrente para ganar en mi posición. Eso creo que finalmente denigra la actividad parlamentaria, pero nos denigra también como persona.
Cierto es. Don Luis Campos, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar con usted. Y por eso se llama parlamento, no acuerdamento. No hay que llegar a acuerdos, hay que parlamentar. Intentar buscarlo, pero es parlamento. Un abrazo, don Luis.
Un abrazo, buenos días.